Chumovide cerca de ti. Con Chumovide nos ofrece este espacio.
Con este sonido que van a escuchar, entre otros, se van a encontrar si vienen hoy martes 6 de octubre a Agurain. Agurain acoge su tradicional feria ganadera, punto de encuentro para el sector, edición número 620 de este mercado, que es el acto central de las fiestas en honor a la Virgen del Rosario. 620 años celebrando una feria que es un referente para el sector agrícola y ganadero. Muchos de los participantes llegan a Agurain desde territorios vecinos para presentar sus productos. Hace seis siglos los tratos se cerraban en el propio mercado. Hoy la compraventa se ha visto sustituida por la exposición de ganado ovino de raza lacha y equipo de la raza caballo del monte del País Vasco. Por segundo año, además, se incluye un espacio dedicado al sector avícola con gallinas, gallos o pollos, sin olvidarnos del concurso de quesos de pastor de denominación de origen Idiazábal. Josu Pérez de Villarreal es coordinador de la feria, describe así el programa que tienen preparado para hoy. Lo hacía en Radio Vitoria, Lur Vicía.
Lo que es la feria de Agurain, yo creo que de alguna forma es un catálogo un poco de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que somos actualmente, lógicamente. Pero es un catálogo un poco pues de todo el ganado que pervive alrededor nuestro, ¿no? Uh-huh. Curiosamente, quienes más nos felicitan son chavales, que aún hay castola les trae, y ese día ven las vacas, ven el caballo. Yo creo que más de uno piensa que la leche viene del Tetabric. Sí. O sea, estoy convencido.
La Feria de Ganado abre sus puertas un año más. Las grandes máquinas agrícolas van a lucir hoy en Agurain junto a las cabezas de ganado. Los tractores y las cosechadoras se muestran a todos los visitantes que cada año acuden a esta feria.
Este es un lugar de trato, pero también de celebración, donde además de poder, bueno, vender y comprar ganado, se puede pasar un día magnífico. Y eso hace que además haya muchos comerciantes que acuden a esta zona, bueno, pues con ánimo de vender sus productos al pueblo y además junto con productos artesanos que siempre hay en el ayuntamiento y que pueden seguir viniendo, porque este es un momento de celebración y difundirlo y animar a la gente a venir, porque el entorno es precioso, la gente estupenda y la feria de ganado una ocasión para hacer tratos.
Una cita que sirve de escaparate privilegiado para que los entendidos e interesados en comprar ganado puedan tomar buena nota de los animales que les gustan. Las calles de Agurain también van a estar repletas, ya empiezan a estar repletas de productos de artesanía vasca y de gastronomía.
Acabamos de llegar, ¿eh? O sea que vamos a empezar a mirar ahora.
Los madrugadores, pues que mientras que hay poca gente, pues porque luego se acumula mucha gente y al acumular mucha gente pues ya no se puede ver.
Voy cargada a estas horas.
Queso, rosquillas y queso.
A 2 euros la manta. Muy caro, ¿no? La manta.
Pues tenemos abejas y entonces tenemos un poco de todo. Esto es cera virgen. Esto es lo que trae el panal para cubrir la miel, que es garantía de que está ya terminado de hacer. Sí, bastante bien.
Y lo que no van a faltar, además de la miel, de las abejas, del pan y de todos esos productos, incluido el queso, son los talos y muy buen ambiente.
Pues estamos haciendo unos talillos aquí para el club.
Pues mil y pico.
O más.
Más.
Venga, ven primero que estoy aquí siempre. Mira la plancha cómo está.
Te lo llevas con los ojos.
Te lo llevo todo.
Eso es lo que nos ha pasado también cuando hemos llegado, que comíamos con los ojos. Tiempo habrá de probar todos esos productos en esta feria con arraigo que mantiene año tras año los partidos de pelota de la tarde. Este 2015 además va a haber una novedad. Cuando terminen habrá una calejira con mariachis. En este programa especial desde Agurain vamos a recorrer cada rincón de la localidad. Vamos a ver cómo se está desarrollando esta jornada festiva, pero también queremos conocer la situación por la que atraviesa el sector del comercio, la hostelería, la industria de la llanada, el turismo. Nos vamos a detener en la cultura de la zona, vamos a comprobar cómo están los pueblos de los alrededores y qué momento atraviesan, y vamos a recibir en los próximos minutos a quienes levantan esta zona, a quienes trabajan en sus diferentes sectores en el día a día.
La Llanada Alavesa es una comarca agrícola, pero en la que la industria se ha ido haciendo su hueco. Vamos a comenzar mirando al sector primario, a la agricultura. José María Arrieta, agricultor y ganadero de Arrízala, muy cerquita de aquí. ¿Cómo estás, José María? Buenos días.
Bien, de momento.
Buenos días. Momento no te vamos a hacer nada malo, ¿eh?
No, me imagino, veo aquí tenso y nervioso,
José María.
Me imagino que sí.
En los próximos minutos vas a estar en muy buena compañía y en muy buenas manos, José María.
Vale.
Bueno, José María, hoy día de fiesta. Hoy has dejado el campo, has dejado al ganado también.
Bueno, hemos dejado al ganado, pero no a todo, porque lo hemos traído aquí, hay que preparar el ganado para traer a la feria, y lleva su rato, y lo bueno y lo malo.
Bueno, vamos a ver, agricultura y ganadería,
sí.
El ganado, ¿qué es lo que tienes?
Pues vacas y ovejas.
¿Muchas cabezas de vacas y ovejas?
Bueno, unas 50 vacas y 100 ovejas.
¿Y cómo vive uno con 50 vacas y 100 ovejas?
Pues
¿cuál es el día a día de un ganadero? Trabajando, pero desde el punto de la mañana, claro.
Bueno, todos los días. También cogemos nuestros ratos libres para ir por ahí.
Sí, José Mari, pero...
Sobre todo de noche.
Sí, sí, ¿eh?
Sí, claro.
Dicen,
de día no.
Es más complicado.
Claro.
Que las personas que tienen animales en casa, en principio, que tienen ganado, que no descansan.
Bueno,
que no tienen ni un día de vacaciones. Pero, ¿eso es así? ¿Eso es verdad? ¿O eso ha ido cambiando con el tiempo?
No, es así. Es el día a día, pues te tiene que gustar mucho, pues para seguir adelante. Si no te gusta, no hay nada que hacer.
O sea, María, ¿ha cambiado mucho la vida del ganadero en los últimos 30 años? Porque ¿cuántos años llevas dedicándote tú
toda la vida,
al campo? Toda la vida, sí. Entiendo que quizás tus padres también se dedicaban.
Sí, es hereditario. Yo de mis padres heredé y aquí estoy.
Bueno, si comparas tu vida, por ejemplo, con la de tu padre, con la de tus padres, ¿cómo ha cambiado?
Pues mucho. Sobre todo, antes era todo manual. Ahora ya se hace más con la maquinaria, para sacar los estiércoles y cosas de esas, tenemos maquinicas pequeñas. Y bueno, y luego pues antes andaba todo a pie, ahora se anda al monte, vamos con quads o con moto, es muy diferente la vida. Es más, no sé, es el día a día, hay menos gente en las casas, pero... Es más llevadero. Sí.
Y en estos últimos 10 años, en que parece que ha cambiado todo, cada vez estamos más industrializados, quizás miramos menos al sector primario, miramos menos al campo, miramos menos al ganado. ¿Ha cambiado? ¿Lo habéis notado vosotros también?
Porque lo hemos notado mucho por el movimiento del papeleo que nos hacen de hacer para cualquier cosa. Antes el papeleo, pues prácticamente... pues existía para llevar un animal, pues una guía simplemente. Pero ahora tienes que unos cuantos requisitos para llevar simplemente un animal al matadero o emplear ganado de vida o lleva... Hombre, en el ganado de vida igual ha mejorado porque pues eso, el saneamiento está más regulado. Pero en lo del matadero nos exige bastante.
Hablamos del ganado, pero también tenemos que hablar del campo, siempre mirando al cielo.
Sí, sí.
¿Cuántas hectáreas tienes? ¿Qué es lo que cultivas tú?
Pues trigo, avena, cebada y luego pastizales.
¿Y patata?
No, pues estoy reñido con el mango lazada.
A ver, ¿qué pasa con la patata?
Pues...
La llanada es patatera toda la vida. ¿Qué pasa con la patata aquí?
Es que a todo no se le puede pegar. Hay que dedicarse a una cosa o a otra.
¿Seleccionaste? ¿Tenías claro que no ibas a poner patata?
Sí, de siempre. A mí no me ha gustado el campo y yo soy ganadero. A mí me gusta el ganado, la vaca sobre todo.
Claro, pero al campo también hay que atenderlo.
Hombre, hay que atenderlo y lo uno va con lo otro. No se puede vivir exclusivamente de... Yo, al menos, en mi caso, no puedo vivir exclusivamente del ganado. Porque, claro, el ganado tiene que comer. Necesitas campo. Y, bueno... Y nos viene bien. En maquinaria pues estamos bastante medio bien preparados y por eso se trabaja menos.
José María, igual es de los primeros agricultores que encuentro que me diga que está contento, que está bien.
Ah, sí, yo sí. Yo,
feliz.
Yo estoy haciendo lo que me gusta.
¿No cambiarías la vida?
No.
¿Por nada?
No.
Esa sensación de levantarte, de no tener jefe, de no tener dueño en principio, ¿no? De tu trabajo, de tus horas de tiempo, eso no se paga con nada.
Sí, es que nosotros tenemos que hacer de amo, de criado, de vendedor, ¿entiendes? Nos tenemos que mover bastante para el sector que tenemos.
Bueno, vacaciones, ¿cuándo tienes vacaciones? Decías que de noche ya sales, José Mari. Eso me has dicho nada más comenzar.
Sí.
Pero claro, yo ya estoy pensando en vacaciones. ¿Se tienen vacaciones una persona que se dedica al campo y que tiene ganado? Porque aquí en encasquetas... 50 cabezas de vaca en este caso, y 100 ovejas. ¿A quién encasquetas que te las cuide durante 15 días?
No tenemos vacaciones. no añoro tampoco las vacaciones. Estoy a gusto como estoy y no es una cosa que me llama la atención.
Oye, ¿qué es lo mejor de ser ganadero y agricultor para ti? ¿Lo que más te gusta, lo que más te llena?
A mí lo que más me gusta son las vacas y el vivir y vivir con ellas y ver el día a día. Cómo va, la que pierde, la que gana, la que tienes. Ha ganado, te tiene que gustar para ver cómo va evolucionando la cosa. También tenemos nuestros disgustillos, ¿eh?
¿Con las vacas?
Con las vacas y con todo. No sale solo, todo no es el 100%. Hay que restar mucho.
Bueno, pero te veo conformista.
Ah, sí.
Cuando dices que hay que restar, que, pero es un negocio en principio rentable. Sí. Vives bueno, bien, José
Mari,
vives bien.
Sí. Vivo bien, pero no da dinero. Ese es el problema.
Pero,
ha dado dinero, pero ahora no da dinero.
¿Qué es lo que ha cambiado para no dar dinero ahora?
Pues,
mira que hace unos minutos decía sí. El primer agricultor y ganadero que me va a decir que las cosas, que está contento y que no, las cosas le van bien.
No, estoy,
pero ya, ya...
estoy contento, pero ¿sabes lo que pasa? Que la carne, que es lo que más, que lo que vivimos, la carne en sí... pues no ha subido gran cosa, pero los gastos sí han subido. El nivel de vida de lo que vamos a comprar es muy elevado y nos quedan unos márgenes muy, muy limitados. Y luego, claro, la sorpresa que si tienes, por decirte, 40 terneros, no vendes 40 terneros, ¿eh? Porque alguno pues se muere o siempre hay bajas.
Pero se paga bien. ¿Tenéis la sensación que se paga bien, por ejemplo, la carne?
La carne no es que se pague mal. El problema es los gastos que tenemos para preparar la carne. Ese es el problema, que han subido muchísimo los gastos y la carne no ha subido. El nivel de vida nuestro no ha subido para los gastos que tenemos. Y luego el papeleo, que nosotros somos trabajadores, no somos ni administrativos ni oficinistas.
Pero os ayudan. Cuando acudís en principio a las administraciones o a la administración, a las instituciones y tenéis que hacer el papeleo, ¿os ayudan a hacerlo?
Nos ayudan a exigirnos, muchas veces. Hombre, sí nos dicen lo que tenemos que hacer. Pero es que nosotros, yo en la cuadra estoy a gustísimo. Pero en cuanto tengo que tocar papeles ya...
Te sale una urticaria.
Bueno,
te pones malísimo, como sí, cuando sí. Has entrado... Y estabas más nervioso aquí, decías, que estando en la cuadra.
Sí.
Pues te hemos tratado muy bien.
Sí, estoy encantado, de que me...
Ya te veo.
Sí, hombre, por supuesto.
José Mari, ¿el resto del día? ¿Lo vas a pasar trabajando, paseando? Hoy es un día de feria.
Más o menos, pues hablando con la gente.
Que esa pues, es otra parte también, ¿no? Del buena. Trabajo, hablar y relacionarte y pasear.
Sí. Pues el negocio es así.
Tienes la sensación, fíjate, cuando decíamos, otra parte buena, pasear. Hemos perdido, quizás, las personas que vivimos en la ciudad o que nos dedicamos a otras cosas, hemos perdido el gusto de, no sé si de vivir estos pequeños momentos, estas sensaciones. No sabemos lo que es. No. Pasear, encontrarte con la gente, encontrarte con amigos, con personas que no has visto, disfrutar de esos momentos. Sí, siempre vamos corriendo.
Sí, yo te digo, yo a Victoria voy poco, pero la gente va corriendo. Yo voy a mi aire, como si andaría en el monte, en el campo. Voy con la hija o vos y van corriendo, digo, ¿dónde vas? Pues tan deprisa, si vamos a llegar igual.
Siempre corriendo, chicos. Esto es un sinvivir.
Lo nuestro es diferente. Hombre, si no te puedes dormir, pero tampoco tenemos el estrés de vida que ves que normalmente tiene la gente de la calle. Hombre, habla de todo, ¿eh? Como en botica.
No, José Mari, pero tú nos has transmitido esta tranquilidad. No sé si nuestra siguiente invitada, José Mari, que creo que te tengo que despedir porque creo que tienes que ir a almorzar.
Sí.
Me parece, y eso es fundamental.
Gracias, glu glu, la tripa.
Eso, que eso no se perdona. José Mari, te voy a despedir, pero no sé si vive tan tranquila nuestra siguiente invitada. Ella pertenece, bueno, pues al mundo de la industria, al mundo de la alimentación. En principio, que hace unos años, bueno, pues decidieron abrir las puertas a un catering. Un catering que en los últimos tiempos, además, nutre, yo creo, que a muchos vecinos, cuadrillas de amigos, restaurantes, hacen prácticamente de todo. Hablamos de Sarayola, del catering Sarayola. ¿Cómo estás, Yolanda Gorospe?
Bien.
Bueno, buenos días. José Mari, sí, te puedes ir. Bien. No vives tan tranquila, creo, como...
Bueno, José parecido. Mari,
¿no? ¿Parecido?
Parecido. Algo peor.
Algo peor igual, sí. ¿No?
Pero oye, bueno,
¿por qué un catering aquí, en Agurain, en la Llanada Alavesa? ¿Cómo se os ocurrió? ¿Hace cuánto tiempo abriste las puertas? ¿Y cómo os ha ido? ¿Qué sensación tenéis?
Pues mis padres tenían un bar que han tenido toda la vida Y bueno, y de la casualidad pues empezaron a dar comidas fuera, en diferentes pueblos. Y pues por lo que decía José Mari, por el papeleo y las obligaciones, pues tuvimos que montar una empresa aparte y un catering.
¿Entre tú y tu hermano, en principio?
No, entre yo y mis padres. Uh-huh. Yo no tengo hermanos y ahora estamos pues cuatro de casa, mis padres, yo y el marido.
Bueno, ¿cómo se está yendo? Es una manera de adaptarse a los nuevos tiempos, entiendo.
Pues nos está yendo bastante bien, tenemos bastante trabajo, pero con mucho, mucho sacrificio. Y por lo demás, pues bien, estamos muy contentos.
Mucho sacrificio. Hoy en día, montar un catering no es fácil.
Hombre, hoy en día yo creo que es más difícil que cuando montamos nosotros. Como decía José Mari, los papeleos y las obligaciones, pues hoy por hoy son...
Bueno, vosotros por lo menos partíais, quiero decir, de un negocio familiar, un restaurante, ya sabíais lo que era manejaros un poquito,
sí,
¿no?
Sí.
En la cocina, pero hombre, luego había que salir.
Hombre, ahora mismo el empezar de cero es casi imposible. Nosotros ya teníamos la base del restaurante. En la cocina pues mi madre estaba bastante acostumbrada. Y luego pues al empezar con poco trabajo pues te vas acomodando mejor que si empiezas de golpe ya con todo lo que tenemos ahora. Pues sería imposible.
Oye, ¿cómo han ido cambiando las cosas? Decías, más complicado quizás por el papeleo, pero dejamos el papeleo a un lado. El resto, lo que es el trabajo. ¿Hay trabajo para un catering? Y además, curiosamente, en una provincia, en principio, en un territorio histórico como Álava, que existe la macrocefalia de lo que es la capital, de lo que es Vitoria, claro, montar un negocio de estas características en una localidad, en un pueblo que está muy cerquita, porque está muy cerquita, pero claro, también era un riesgo, ¿no?
Hombre, Salvatierra logísticamente está en un sitio privilegiado. Nosotros vamos con el mismo tiempo a Pamplona, Guipúzcoa, Vizcaya, incluso Burgos. O sea, estamos en un sitio...
Sí, estáis muy cerquita de la muga con Navarra, sí, efectivamente, y también con Guipúzcoa.
Estamos en un sitio privilegiado. Aunque estemos fuera de la ciudad, pues abarcamos bastante. Con casi los mismos kilómetros llegas a todos los lados.
¿Y os llaman?
Sí, sí.
Porque en Vitoria estáis.
Sí.
En Agurain y en los pueblos de alrededor.
Hombre, al final
estáis trabajando mucho.
El boca a boca pues funciona en todos los lados y eso. La gente llama sin... Vamos... Ni propaganda, ni... Pero bueno,
no hace falta, ¿no? Es el boca a boca.
El boca a boca lo que funciona. Y el hacer las cosas bien, porque en cuanto haces mal, haces una cosa bien, ganas un cliente, haces mal, pierdes 13, suelen decir.
Oye, tal día como hoy, que hoy es un día de fiesta, ¿tenéis muchos pedidos?
No,
hoy es fiesta.
Nosotros hoy cerramos y...
Y de fiesta, ¿no?
Hoy tenemos cerrado. Y hoy la gente va a comer a los restaurantes y nosotros hoy cerramos.
Claro, pero es un día mucho de cuadrilla también, es decir, cuadrillas en los chocos.
Bueno,
y no es un día igual en el choco, igual no te apetece. Te juntas 40 amigos en la cuadrilla, igual no te apetece tampoco.
Hoy es más día, ¿no?, de ir a comer por ahí. Igual de los chocos fue el sábado, ayer a la noche. Hoy ya es diferente un poco.
¿Cuántas horas dedicáis? ¿A lo largo del día o a lo largo de la semana?
Yo creo que nosotros los de casa estamos pendientes las 24 horas del día. Trabajar, pues hay muchos días que 16, otras que 5, pues según los pedidos. Pero pendientes, yo creo que las 24 horas del día.
Una empresa familiar, ¿habéis tenido que agrandarla? Quiero decir, ¿tenéis que...? ¿Habéis ido contratando, no, habéis ido agrandando la
hombre,
la
más personal igual sí, pero agrandar no, hemos decidido que no, porque ya, si no, pues no se puede. Te supera y no vives ya.
Entonces, efectivamente, lo importante es vivir, como nos decía hace unos instantes José María Arrieta, que era curioso, pero cómo nos transmitía esa tranquilidad y esa vida sencilla que la hemos ido perdiendo, que se nos ha ido. Quizás en los pueblos se conserva más, pero...
También pasan disgustillos estos,
Sí, hombre, pero así es la vida.
Sí, sí.
Es decir, todo no es un camino de rosas. Cambiamos de tercio porque vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Una cuadrilla, además, en la que hemos hablado de agricultura y ganadería. Hemos hablado también de lo que es el negocio, de lo que es la industria, en este caso alimentaria. Pero también hay que vivir y hay que tener una casa. Y en esta cuadrilla se viven iniciativas sostenibles. Les hablamos de esas viviendas ecológicas que nos dicen que son más económicas, que son confortables y que son más baratas. Casas de paja, pero eso me lo vas a contar ahora mismo, Iván Paino. Casa de paja, buenos días. Pero cuéntame, ¿por qué uno decide o se decide a vivir, a hacerse este tipo de viviendas?
Bueno, porque yo creo que los últimos tiempos nos han hecho ver, ¿no?, que es necesario realizar un cambio a muchos niveles y uno de ellos también es a nivel de cómo vivimos, ¿no?, en qué espacios habitamos, con qué materiales trabajamos y cómo construimos y cuánto invertimos en nuestras viviendas, ¿no?
Iván, ¿Cuándo lo pensaste? ¿Cuándo lo pensasteis y decidisteis? Queremos una casa de paja nosotros, porque tú la estás haciendo muy cerquita de aquí.
Sí, nosotros estamos en Gauna, que es una localidad pequeñita de unos 60 habitantes al lado de Alegría. Y bueno, nosotros decidimos construir una casa de paja. Ya empezamos con el proyecto hace ya muchos años, y la idea era construir algo que fuera sostenible, ecológico, respetuoso con el medio ambiente y que fuera confortable y sano para las personas que habitamos ese tipo de viviendas, ¿no?
Claro, pero ¿cómo es una casa de paja? Porque ahora mismo las personas que nos están escuchando se pensarán que son pajas.
Bueno, hay muchas técnicas, hay muchas formas de construir casas de paja, pero para que las personas que nos
vean, una fotografía.
Tengan una fotografía, son casas robustas, consolidadas e igualmente de duraderas, o más, podríamos decir, porque las primeras casas de paja que se construyeron hoy perduran, tienen más de 300 años en los Estados Unidos, y son casas que se construían con alpacas de paja, con estos restos de paja que muchas veces los ganaderos y los agricultores no saben qué hacer con ellos. Nosotros los reciclamos y lo utilizamos como un ladrillo para construir nuestra casa. Es decir, utilizamos la alpaca puesta de diferentes formas en función de cómo queremos construir nuestra vivienda. Y esa alpaca la vamos a revocar en el exterior con cal natural y en el interior con barro. Y va sobre una...
Es resistente, estaba pensando en el viento de estos días.
Totalmente resistente, es muy resistente. Son casas que transpiran, que son sanas, porque no los materiales con los que construimos habitualmente, los cementos, etcétera, tienen un problema, y es que retienen la humedad, las condensaciones, se forman hongos, bacterias. Este tipo de viviendas son viviendas que transpiran, que respiran y que son muy sanas para las personas que tienen problemas de alergias, etcétera, ¿no?
Oye, Iván, ¿se nota a la vista que esa casa es diferente?
No.
¿O aparentemente es exactamente igual?
Es exactamente igual, porque tú tienes un vistazo a esa casa y ves unos muros perfectamente ejecutados, blancos, en este caso porque está encalada, con su carpintería de roble, con su tejado de madera, con su zapata de mampostería o con su base de mampostería, etcétera.
¿Tienes la sensación que es una forma de vivir? ¿Es una forma de pensar incluso? ¿Es una forma de vida?
Sí, 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 sin duda, sí, claro. Yo creo que la persona que se decide por realizar algo así es porque busca unas cualidades o busca algo en concreto, ¿no? Un cambio en eso, ¿no?
¿En qué momento está vuestra casa? Porque está en construcción, ¿no la habéis terminado?
Sí, nuestra casa está en construcción ahora mismo. Estamos ya empezando a rematar en el interior, a terminar, digamos, pues los remates interiores, paredes, etcétera. Pero bueno, está bastante avanzadita ya.
Sí, sí. Iván, bastante avanzada, vosotros mismos estáis construyendo la casa.
Sí, sí, sí. Bueno, yo soy autoconstructor, estoy construyendo la casa donde va a vivir mi familia. Y además tengo también un proyecto que llevamos ya tiempo, pues bueno, digamos, medio cocinando, que es, pues bueno, dar a conocer este tipo de construcciones y invitar sobre todo a la gente a que se anime con este tipo de construcciones, porque son construcciones, como digo, pues con una alta eficiencia energética, apenas necesitan muy poca temperatura para calentarse. Son casas que están diseñadas para consumir recursos renovables, como son del aire y del viento, es decir, nos olvidamos de tener que pagar facturas de electricidad o de gas, porque funcionan, son instalaciones aisladas que funcionan con combustibles de carácter no fósil, como es la leña o como es el aire y el viento, perdona, como es el aire y el sol. Y son casas que es que necesitan muy poquito para calentarse. Y con lo frío que es la llanada, hoy calentamos un poquito nuestra casita con un poquito de leña y con muy poquito a la mañana hemos perdido un grado de temperatura, dos. Y están en invierno con temperaturas bajo cero nevando y en casa en manga corta, eso hoy en día cuesta mucho hacer una casa convencional. O tiene que quemar mucho gasoil.
Y eso en una casa de paja.
Y eso en una casa de paja.
Una idea. Unas casas que ya existen en Araya.
Sí, en Araya se está ejecutando una de un conocido, que desde aquí voy a saludar a Javi, a su familia también. Y bueno, en Álava hay varias construcciones más. Hay un pabellón agrícola en Murguía. Hay también un pequeño gallinero, también cerca de allí. Y bueno, de momento somos poquitos.
Iván, este es un proyecto tuyo, pero cuando tú dijiste a tu familia, sí, nos vamos a hacer una casa y esta casa va a ser de paja,
sí.
¿Qué es lo que te dijeron? Pero claro,
bueno, yo creo que una serie de preguntas. Que estábamos todos de acuerdo.
Claro, confiaría en ti con los ojos cerrados, pero claro, bueno, pues, habría una serie de preguntas. Es decir, a ver, una casa de paja, pero ¿cómo es una casa de paja?
Lo primero que te dice todo el mundo es, le viene siempre a la mente el cuento de los tres cerditos, ¿no?
Sí, y ha sido lo primero que me ha venido a mí también.
Bueno, pues no, pues yo le suelo decir, pues que venga el lobo y que sople, que esta no la tira, ¿no? Porque son casas, como te digo, sólidas, confortables, sanas y económicas. Porque, bueno, pues vienen a tener un coste de alrededor de unos 1.200 euros el metro cuadrado con materiales de primera calidad, ¿eh? Materiales de primera calidad. Entonces, pues bueno, nos animaron a seguir un poco una iniciativa.
Son las directrices e iniciativas, sí, que ya se llevan en Estados Unidos en principio, pero también en Europa, ¿no?
Sí, sí. Como decía, en España, pues bueno, yo creo que no alcanzaremos las 60 viviendas al año en construcción con paja. Igual te estoy dando un dato que sería demasiado elevado, pero sin embargo, en Alemania están en torno a los 1.500, 2.000 viviendas de paja al año. Y esto es muy importante. Bueno, en Alemania ya está, digamos, homologada este tipo de construcción, porque ellos en países como en Suecia, Noruega, Finlandia o Dinamarca, pues son países que tienen pues mucho frío en invierno y que siempre buscan lograr pues una máxima eficiencia energética y lugares sanos para vivir. Entonces ellos son modelos para nosotros.
Iván,
también,
¿no? ¿Habéis ido también a las instituciones en principio? Porque habéis tenido que homologar o habéis tenido que firmar una serie de papeles, habéis tenido que pedir permisos. Sí, sí. ¿Qué os han dicho cuando habéis hablado de casas de paja?
No, nada, no hay problemas en ese sentido, porque nosotros trabajamos con un gabinete de arquitectos y de aparejadores que certificamos perfectamente la construcción porque está dentro de los parámetros establecidos y adecuados para construir. Lo único que hemos cambiado el ladrillo convencional por un ladrillo de paja, ¿eh? Que nos da pues las características que te he comentado, de aislamiento térmico, acústico, etcétera, ¿no?
Yolanda, el próximo pabellón de Sarayola, de paja.
Espero no tener que hacer nada, ¿eh? Espero.
Ya con el pabellón que tenéis, ya...
Ya creo que valdrá.
¿Valdrá? ¿Hace cuánto tiempo cambiasteis de pabellón o hicisteis ese pabellón tan grande?
Unos 15 años o así. 15 o 16 años.
Y con eso os movéis perfectamente.
De momento sí.
De momento, y
si no paja ya tengo, ¿eh? El marido es agricultor y paja ya hay.
Claro, es una forma de reciclar todo esto. Bueno, una cosa que no he comentado, que voy a aprovechar, es que el hecho de que construyamos con paja es porque hacemos bioconstrucción. Esto es muy importante que diga este término, porque lo que significa es que trabajamos o que construimos con materiales totalmente naturales y reciclables, ¿no? Entonces, bueno, esto no lo he dicho al principio, y lo digo ahora, que son... Pues trabajamos la paja, la cal, el barro y aislantes como el corcho, la lana de oveja, el cáñamo, etcétera, ¿no? ¿Eh? Entonces, bueno, pues interesante esto.
Oye, ¿te gustaría que la población, por ejemplo, se acercase a ver a Gauna, a ver tu casa?
Está, sí, oye, es una vivienda piloto, la tenemos ahí. Yo invito a la gente a que se acerque, a que curiose con nosotros, a que le enseñamos las puertas, le abrimos las puertas para que entren, a que soplen, a que lo vean. A que hagamos pruebas allí de lo que comento, ¿no? De aislamiento, de temperatura, etcétera, y lo agradable que es y lo bonita que es, ¿no? Cuando trabajamos con materiales naturales, y es un trabajo muy artesanal, sobre todo, ¿no? Cuando trabajas con materiales naturales, la propia naturaleza del ser humano hace que esas formas salgan por sí mismas. Entonces son construcciones realmente bellas,
¿no? Oye, en proyecto, ¿tenéis muchas más aparte de la de Gauna?
Bueno, pues...
¿Está costando?
Tenemos muchísimas visitas, y hay mucha gente interesada, pero creo que cuesta un poquito abrir brecha en el gremio, porque bueno, claro, lo que te digo, a la gente le viene, pues bueno, y esta casa vendrá, y soplará y se quedará, bueno, pues no, digamos que bueno, pues cuesta un poquito, pero hay mucha gente interesada y algo empieza a haber, bueno, ya pues tenemos alguna cosita.
Que se acerquen a Gauna y que lo vean, ese es el primer pensamiento.
Están invitados totalmente, a que la visiten, que la vean, y que bueno, que si está la gente animada que nos escuchan a llevar a cabo, o quieres construir tu casa y lo quieres hacer con términos naturales, ecológicos, y utilizar la bioconstrucción y los recursos naturales y librarte de las facturas, que es muy interesante, de la electricidad y del gas, pues bueno,
pues lo de librarte de las facturas, interesante, no lo siguiente, ¿eh?
Sí, es posible. esto no es un sueño hoy en día, se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer, y aparte, bueno, mira, ahora lo miras donde busques, ahora cada vez se encuentra más esto. Ahora mismo tenía esta revista aquí encima de la mesa, que es de la oficina de turismo donde estamos, y hay una publicidad del gobierno vasco de cómo, ante el cambio climático, pues están tomando medidas ellas y nos están dando subvenciones como el EVE para temas de instalaciones de recursos como, por ejemplo, mini eólica o fotovoltaica, solar térmica, o biomasa, ¿no? Es decir, encima pues, nos están ayudando a que ejecutemos ese cambio junto con el planeta
también. Tú dentro de la casa, efectivamente, Iván, puedes realizar lo mismo que en cualquier
igual,
otra casa.
Es igual, decir, igual,
tú
igual,
puedes, tienes tu televisión, puedes igual, tener tu lavavajillas.
Igual. Igual, pero teniendo, hay que, bueno, aplicar hay que tomar conciencia de cómo utilizamos nuestros recursos energéticos y también, pues, requiere de un esfuerzo también, ¿no? No es ese derroche de energía, sino que estamos más atentos a cómo consumimos, a cómo debemos de consumir y respetar esta energía, pagando, consumiendo lo necesario y no derrochando, ¿no?
Bueno, pues Iván.
Y utilizando pues electrodomésticos adecuados e instalaciones ajustadas a esos electrodomésticos.
Animamos a todas aquellas personas que se acerquen hasta Gauna para ver vuestra casa, para ver cómo está.
Y si quieren conocer un poquito más, pues voy a aprovechar a dar nuestra dirección de página web, que bueno, ahora todavía está en construcción desde hace un tiempo, igual
yo
que
lo
la
voy a
casa.
Apuntar, ¿eh?
Y es www.brindadelnorte.es. Como brinda de paja, brindadelnorte.es. Todavía estamos un poco en construcción, pero hay un contacto por si les interesa a la gente, pues contactar con nosotros.
Iván. Que os vaya estupendo.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos y por ayudarnos a llegar a la gente de la Llanada o de la provincia que se quiera animar a esto.
Y gracias. Y bueno, Yolanda, seguir trabajando, Yolanda Gorospe, Ander Caterín, Sarayola, seguir trabajando mucho, de eso se trata. Por un lado, a veces igual uno se queja que tengo mucho trabajo, pero por otro lado,
da satisfacción.
Da satisfacción, ¿no? El proyecto, lo que vosotros pensasteis hace años, os ha salido bien, os ha salido estupendamente, estáis trabajando mucho, a seguir trabajando igual.
Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias por invitarnos.
Y buenos días.
Venga.